Lo primero es siempre tratar de que el castrismo no me haga nada. Pero el problema es que si todo el mundo se va.
Exacto.
¿Quién se queda para...?
¿Entiendes?
¿Quién se queda para darle cara?
No es la primera vez que escucho. Vamos para allá, que cogerte a ti es candela.
Hola a todos, bienvenidos una vez más a Sin Muela, un podcast de Cubanet. Nuestros nombres son Leo Acecas y Ricardo Costarana. Y esta vez estaremos entrevistando a un activista cubano que, bueno, hace mucho tiempo lo quería conocer en persona. Niobel. Estaremos hablando sobre cómo es tu seudónimo, cómo es que te dicen.
Abu Duyana.
Estaremos hablando sobre el Islam en Cuba, sobre él como persona y...
Espérate, temas en... nosotros estamos hablando aquí desde el desconocimiento. No es el seudónimo, es tu nombre.
Mi nombre.
Tu nombre, porque te conoce mucha gente.
Mi nombre.
Es tu nombre.
Yo recuerdo cuando éramos más chamacos, yo siempre he sido más chamaco. Que decían que por tu apellido tú eras el hijo no legítimo de Arnaldo Tamayo.
Eso me salvó una serie de problemas. El problema es que uno mismo se buscaba, ¿no? Pero cuando
es que tú siempre fuiste cabeza de piñón.
Cuando salía a reducir, cuando estaba el problema andando y alguien decía, espérate que este es el hijo del comunauta. Ya la gente decía, espérate, ¿cómo? Espérate.
Y no eras familiar.
No, es un apellido que tiene mucha gente en Cuba. Pero como yo soy mulato, el hombre también es mulato, ya pasaba por ahí, ¿entiendes?
Abu, tú no eres de La Habana, Cere, ¿no?
No,
tú eres.
Yo nací en Manzanillo.
Manzanillo. Sí. ¿Más nunca has ido a Manzanillo?
Yo he ido a Manzanillo cuando chama como dos veces.
Hacer, acércate un ting, porque el micrófono.
Ah, ok.
La gente no sabe dónde está puesto el micrófono.
Cuando tenemos el micrófono puesto en un zapato.
Y después. Hace como 10 años fui de nuevo. Fui con los musulmanes visitando a los hermanos por las provincias y pasé por ahí.
Hacer, la pregunta que se queda de la mata es: ¿cómo vive un musulmán en Cuba?
Eso depende, hermano. Como un cubano más. Tú sabes, nosotros tenemos el tema de que en Cuba no quieren que la gente tenga religión. Aunque cada vez está más suave, pero si te sales de lo que ellos te permiten hacer, te pasan por arriba. De ahí que te vas a encontrar gente que apoya incluso el Partido Comunista dentro de diferentes religiones, ¿no? Pero aquí está la situación difícil, porque nosotros tenemos una dieta específica, particular, una dieta particular. Nosotros no comemos cerdo, por ejemplo. Y aunque no hay mucha carne en Cuba, pero sabemos que hay cerdo. Y otras carnes que tampoco, un carnero está carísimo, un pollo vivo para sacrificarlo. No sé, es complicado eso, ¿no?
Normalmente ustedes crían sus propios animales.
Sí, algunos hermanos crían, otros han intentado criar. Y si no, salimos a buscar quien nos tiene criándolo y lo compramos.
Ahora, me llamó la atención eso que dices, que se ha ido aflojando un poco la cosa con el tema de la religión. Creo que sobre todo por el tema de las redes, que ya ellos se cuidan un poco más de la opinión. Tú sabes que al PCC le ha importado más siempre la opinión pública internacional que la opinión interna.
Claro.
¿Cómo era la vida de los musulmanes en la década de los 90?
No, mal. En los 80 no había una comunidad islámica en Cuba. Había musulmanes, pero no había una comunidad. Pero en los 90, que se empieza a hacer una comunidad, tú sabes, bueno, esta misma ropa que yo tengo puesta ahora mismo, estoy con una ropa larga.
¿Cómo se llama?
Adicional. Esto es una camisa, se llama camisa. La palabra camisa en español viene del árabe.
Viene del árabe.
Camis. En árabe es camis y en español camisa. Esta misma es una túnica, ¿no? Una túnica.
No solo, exacto. En Occidente, ¿no? Se conoce como túnica.
Claro. Esta misma ropa, imagínate, afrodescendiente con esta ropa puesta. Caminando por La Habana Vieja con tres turistas más, tú eres otro extranjero, ¿entiendes? Eso disloca a la policía, la gente se... Pero en aquel tiempo, en el periodo especial, había un fuego grande contra el asedio del turismo, el jineterismo, esa serie de cosas. Y muchos musulmanes tuvieron que sufrir eso, ¿entiendes? Porque, ¿qué pasa? Los musulmanes somos hermanos. No importa el color de piel, ni el país, ni el estatus económico, ni nada. Todos somos iguales. Todos somos hermanos, compartimos las mismas cosas. Te pueden encontrar un lugar donde el líder religioso es un chino. No tiene que ser un negro, ni un árabe, ni un blanco. Un chino. Es el líder religioso y todo el mundo lo apoya, lo sigue, lo acompaña, ¿no? Entonces, cuando los musulmanes venían en los 90, de los países árabes, por ejemplo, o de Rusia, o lugares donde hay mayoría musulmanes, venían a Cuba a visitar y se encontraban con que había una comunidad, querían compartir con sus hermanos y había problema de comida y la gente decía, vamos a comer, vamos a paladar. Y entonces la policía decía, espérate, jinetero, asedio el turismo, multa, carta de advertencia. Hubieron musulmanes que no podían entrar a La Habana Vieja. Que tenían carta esa de alejamiento de La Habana Vieja, que no podían entrar. Entonces la pasaron muy mal en ese periodo. sin comida normalmente para los cubanos. Imagínate que tú eres musulmán, que no hay dinero, que no hay nada, y que además la policía te está cayendo arriba. Porque la justificación es que tú, lo que utilizan para caerte arriba es que tú estás asediando el turismo. Los musulmanes tenemos derecho, por ejemplo, si yo soy viajero, yo tengo derecho a llegar a casa de un hermano y que me dé hospedaje 3 días gratis. Eso es parte de la religión. Eso
está
parte de la
costumbre. Corán, escrito en el Corán.
Está en los dichos del profeta, que el musulmán tiene derecho sobre su hermano a que su hermano le dé hospedaje 3 días. Hospedaje. Entonces imagínate que viene un extranjero, no importa que tenga dinero, quiere pasarte 3 días contigo, porque quiere saber cómo tú vives, compartir contigo, saber tus necesidades y que migración no te deje. Y que vayan a tu casa y formen una película y te quieran meter preso. Y eso, esa gente la pasaron mal. Después ellos mismos entendieron que se tienen que volver activistas y empezaron a reclamarle al gobierno, una asociación, lugares para rezar. Eso pasaron mucho trabajo. Todavía hay lugares que...
Lugares donde se puede acceder a una dieta, claro, específica.
Claro, eso está difícil, ¿entiendes? Hay grupos de estudiantes que vienen de otros países que tienen que antes de venir, coordinar con el gobierno de que le van a dar la dieta alimenticia que ellos llevan, ¿entiendes? Y aún así a veces el gobierno incumple. Eso, aquí hay africanos, asiáticos.
Por las redes, de vez en cuando sale que otro explote con unos estudiantes, claro, que dieron perreta por el agua o por la comida. Recuerdo una vez que dieron un cerdo y le hicieron pasar por comida.
Los mismos pakistaníes que eran amigos míos, los que estaban en Matanzas al principio, después los pasaron a Santa Clara sin fuego. Ellos, hay videos de eso que le metieron tropas especiales, los antimotines y todo, porque esa gente se pusieron verde con eso, ¿entiendes? Porque el convenio dice que tú me das comida, que sea halal, el término halal, nosotros, sí. Comida halal. Y cuando yo llego, tú estás cocinando como quieras, la carne es cualquiera, no hay certificado de compra, de producción, no hay nada. Y además el explote ese de que te meten carne cerdo, ¿entiendes? Si tú quieres, no me des comida. Mira, hubo un problema una vez con los estudiantes de Ghana. Y la explicación que se me dio era que no se le podía, porque yo planteo rápido, el huevo es halal. El huevo es un producto que es halal. Tú lo hierves y ya todo el mundo se resuelve su problema. Y ningún musulmán te va a criticar. Que mira, estoy comiendo huevo, estoy cansado. Ningún musulmán va a hacer eso. Los musulmanes van a estar agradecidos con lo que tengan para comer. El que sea, están más ricos o el más pobre. Y la solución era esa, darle huevo. Pero ¿qué dijeron los compañeros que nos atienden? Que no se le podía dar carne a un grupo de estudiantes y en la misma facultad darle huevo a otros estudiantes. Que todo el mundo tiene que comer lo mismo. Eso no es eso. Eso es crear un problema, compadre. Porque tú te sientes a los musulmanes y tú le dices, mira, yo tengo dos opciones. Este de pollo que no está sacrificado según los estándares de ustedes, y tengo huevo hervido, huevo frito, huevo rotillo, huevo. Y los musulmanes están a decir que sí. Pero aquí para crear problemas. Es para crear problemas, mano. Esto no tiene otra... Eso en el periodo especial, la persecución a los musulmanes, el pretexto, lo que te estaba diciendo, el pretexto era, por ejemplo, eso, que están jineteando. Pero la realidad era que no querían una comunidad de musulmanes.
Ahora, tú eres musulmán...
Convertido.
Sí.
O sea, el drama es para que la gente entienda.
Yo, no es por mi herencia familiar.
No, yo llevo alrededor de 15 años convertido. Soy converso, practico por mi propia cuenta, ¿no? Mi creencia es que Dios me guió hasta esta religión, a este conocimiento. Esa es mi creencia. Después hay gente que tiene familia y los hijos nacen dentro de esta creencia, como en todos los grupos. Si eres cristiano, tus padres van a querer que tú seas cristiano. Si eres comunista, van a querer que tú seas comunista. Sí. Si eres burócrata, tus padres van a querer que tú seas burócrata.
Eso me recuerda a la canción de Pero Luis Ferrer. Mi padre fue comunista, yo no tanto como él.
Eso era una duda que yo tenía.
Sí, a ver, esto es una religión que es para todo el mundo. Eso no es una cosa específica de, por ejemplo, en Estados Unidos en los 60 o 50, con los musulmanes negros, se le hizo creer a un grupo de gente que el Islam era una religión de negros nada más, ¿entiendes? Y aquí en Cuba muchas veces el Partido Comunista utilizó eso, como que estos son humanos de segunda, tercera, no sé. Ustedes no, esta cosa racista, ¿entiendes? El racismo este que tenemos aquí en las instituciones, en el gobierno.
¿Cuántos cubanos convertidos al Islam hay aproximadamente en Cuba ahora mismo?
¿No? Yo no te podría decir un número exacto, pero tírale que hay 5.000.
5.000.
Sí, hay gente que te dice que hay 10.000, otro que te dicen que hay 8.000.
Ahora, hay una pregunta que a mí me llama mucho la atención, sobre todo cuando uno va por la calle y ve o se percata de que hay un cubano que tiene rasgos de ser musulmán, sobre todo por la vestimenta. Mucha gente en la calle ve a alguien como tú, con ese gorro, que me vas a decir cómo se llama, con esa barba, con esa camisa o con esa túnica, y tú dices, este es musulmán. O sea, hay maneras, hay, digamos, una moda para identificar en la calle a alguien que desconozca sobre el Islam, que, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque tú te viste así, pero también te viste en short,
Sí,
camiseta y
sí.
pullover, y no deja de ser musulmán.
Claro, a ver, sí. A las mujeres es más fácil de identificar porque el velo es obligatorio, ¿no? Y las mujeres tienen que usar velo. Y cuando te digo obligatorio es una cosa particular de cada uno. No es que hay un papá o un esposo o un líder religioso diciéndote, ah, te voy a dar con un látigo si no te pones el velo, ¿no? Porque en Latinoamérica, como te digo, todos somos conversos, mayoría somos conversos. ¿Quién va a obligar a quién? Eso está bien que tú quieras verlo
¿Cuál
como
es la
algo
diferencia
cultural.
entre velo, hijab
Es
y
lo mismo,
burka?
velo es
Es
en
lo mismo.
español, sí. Hay una. Como unos niveles en qué te cubre más.
Ya.
¿Qué prenda es la que más te cubre el cuerpo, ¿no? Porque eso es como. El ejemplo es como una perla que está dentro de una otra. Lo que tiene valor es lo que está dentro de la otra. Entonces, para nosotros lo que tiene valor es la mujer, no la ropa. Y es como para protección de ella misma, ¿no? Que no la estén codiciando, que no quieran violarla, que no quieran. Eso, ¿no? Es como la gente identifica que esta mujer es religiosa y si sube una guagua, por ejemplo, se toma más cuidado de repellarla, de querer tocarla,
De
quitarla.
querer preguntarle
Sí,
algo.
se toma
Y si
más
lo hacen, lo
cuidado.
hacen con mucho respeto.
Claro, se toma más cuidado. Entonces, eso viene por ahí. La manera de identificarle es, mira, a ver, algunos musulmanes se tapan la cabeza, aunque tengan un pantalón de mezclilla y una camisa,
¿Cómo
y
se llama el gorro?
un gorro,
El go
un
gorro.
gorro, kufi,
Kufi,
kufía, topi, esos diferentes lugares donde en el país donde
y el
esté.
color, el tuyo es negro ahora. ¿El color tiene alguna relevancia?
No,
Porque casi
no.
todos son blancos que yo he visto.
A ver, hay una recomendación sobre el color blanco. El mejor color es el color blanco. Y después hay como costumbres para algunos grupos de musulmanes
Y la barba.
o
Hay
mover.
muchos convertidos al Islam cubano que, ¿sabes? Un rasgo distintivo es la barba.
A ver, porque la barba es una cosa natural en el hombre y el Islam como que respeta o
Le da
persigue
valor.
o sí a lo que es natural. Y además es una obligación en el hombre. El Señor mandó que la barba es obligatoria y después la barba tiene condiciones para la gente que está viva y para la gente que está muerta. Tiene beneficios, tiene cosas. Entonces los musulmanes, como creemos en esto, hacemos uso de la barba, ¿no? Nosotros creemos que en cada pelo de barba hay un ángel que está colgando.
Está de pinga
No, no
eso.
te puedo explicar
No, pero
cómo es un
la
ángel.
analogía, tú que eres
Sí, vamos,
poeta,
sí.
porque hay mucha gente que no sabe que tú eres tronco poeta y tienes la mano de
No,
Don Quijote.
ahora vamos a hablar de eso.
Está
Ahora
súper
vamos a
bueno
hablar de
eso.
eso.
Sí.
Ahora, yo tengo una pregunta, Leo, antes de que tú vayas. ¿Cuál es la rutina de Abu Duyana en la Cuba de hoy siendo un musulmán? Hay
Lo
cosas que
primero.
pueden variar, yo lo sé.
No, a ver, lo primero es siempre tratar de que el castrismo no me haga nada. Eso en cada cosa que yo. Mira, hermano, eso te lo digo sinceramente, no porque tú me estás haciendo una entrevista, tú me conoces.
Nos
Siempre
conocemos hace años.
es tratar de que el castrismo no me haga algo. En lo cualquier cosa que yo vaya a hacer, aunque el castrismo yo crea que no me está vigilando, aunque crea que está puesto para otra gente y a mí me dejaron por loco, o lo que sea, alguien me diga que ya, mira, ya esa gente no, ni quieren saber de ti, es como si yo no. Hay veces que yo pienso que yo estoy en otro país porque ya no pasa nada, pero de momento.
A mí me pasa lo
Pero de
mismo.
momento pasa
Aparece.
algo,
De
¿entiendes?
momento aparece.
Exactamente. Entonces, primero es ver cómo yo hago mi vida diaria sin que el castrismo sea un impedimento, una interrupción en algo, ¿no? Eso es lo primero. Después yo me levanto, tengo que rezar por la mañana. A veces salgo a buscar algo para comer, algún dinero. Cuando me toca escribir, porque trato de tener horario para escribir, escribo. A veces lo que hago es que si atraso el horario de escribir, tengo que atrasar todo lo demás, pero escribir hay que hacerlo.
¿Cuántas horas le dedica a escribir?
Escribir ahora estoy escribiendo como 1 o 2 horas. En realidad no estoy escribiendo como media hora nomás. A veces escribo menos. Pero trato siempre. Y escribir para mí no es solo poner palabras en el papel, ¿no? En la hoja en blanco. Es
Yo
leer,
lo sé, yo lo sé. Los signos de puntuación.
claro, revisar, hacer.
Mandárselo a un
No,
socio.
de eso
Claro,
estaba. De, bueno, fue
claro.
una de las cosas que hace
Fue una de las
poco
cosas
te
que
comenté.
hablamos. Es eso,
Hablamos.
¿entiendes? No es solamente poner la idea que tú tienes en la cabeza, porque a veces yo estoy dándole vuelta a la idea en la cabeza. Las 2 horas que quiero escribir, lo que estoy es dándole vuelta a una sola oración o a un
Yo
párrafo,
le hacía los
pero.
cuentos a Leo hace poco de que en la pandemia, cuando tú y yo hablábamos mucho de literatura, tú eras capaz de llamarme a mí a las 5 de la mañana para hablar del uso de la goma en tal frase. Y nos claro, metíamos 2 horas hablando claro, sobre
pero,
eso.
Pero bueno, eso se puede hacer contigo porque tú también sabes de lo que estamos hablando, ¿no? Eso nos ayuda a los dos, ¿no?
Eso nos retroalimenta.
Es mutuo. Eso es parte del trabajo. Entonces, a veces alguien te va a decirle, eso te lo digo, por ejemplo, el Alberto Guerra, ¿no? Que nosotros hicimos muchos talleres con él. Alberto Guerra a veces estaba, que te hacía uno o dos cuentos en un día, unos mini cuentos, por supuesto, ¿no? Y a veces estaba con un solo cuento varios días. Porque uno piensa que ya terminó de escribir, pero en realidad lo que a lo mejor fue que terminaste de cerrar la idea.
Exacto.
Pero después hay que reescribir eso, quitar lo que no te gusta, lo que la gente... Porque tú tienes un grupo de lectores amigos, ¿no?
Exacto.
Y entonces la gente te lo lee, tú lo miras para atrás, después... A mí me pasa, por ejemplo, con la novela, yo creo que tú sabes esto, que cosas que estaban en la novela después empezaron a pasar en Cuba.
Sí, nos hemos reído mucho con eso.
Y a mí a veces yo digo, coño, esto lo tengo que quitar. Pero después yo digo, no, pues yo lo puse porque yo sabía que el comunismo funciona así y eso iba a pasar entre tantas posibilidades. Era ficción, si no pasaba no importaba, porque al final era ficción, ¿no? Pero otras cosas sí he tenido que corregir y así mismo pasa con los cuentos. Y a veces tengo idea de escribir algo y lo dejo que se materialice en mi cabeza, ¿no? Que se construya en mi cabeza y lo pongo cuando creo que lo voy a terminar y al final no lo termino. O cojo algo que ya estaba hecho o estaba empezado y lo termino, así salto de una cosa para otra. No es que tenga un trabajo fijo de que estoy trabajando en este cuento nada más, porque eso...
Entonces, bueno. Después de esas 2 horas de escritura...
A ver, luego hay que salir de nuevo, hay que salir, siempre hay que salir.
Hay que resolver cosas.
Sí, aquí hay que salir, hermano. Aquí hay que salir. Aquí lo mismo tú tienes que chapear un patio, que ir a hacer una mensajería. Acuérdate que yo tengo un grupo de musulmanes. Tengo una manera de explicar, ¿no?
Sí.
De hablar.
Sí.
Ahí yo pertenezco, yo trabajo en un grupo musulmán, que yo soy uno de los coordinadores de ese grupo. El grupo tiene una asociación para cosas internacionales, porque en Cuba tú sabes que no me dejan legalizar la asociación, que es para ayudar a la gente que necesita ayuda económica, medicina, comida, zapatos, ropa, esas cosas, sobre todo los niños y los ancianos.
Sí, de ahí y, también viene tu activismo, no solamente claro, no es solamente un activismo
claro,
político.
Claro. Y entonces, ese es un trabajo que eso es. A cualquier hora, ¿entiendes? Los otros días, por ejemplo, eran más de las 10 de la noche y yo todavía estaba dando vueltas por La Habana porque había cosas que había que resolver para los musulmanes de mi grupo. Nosotros trabajamos para todos los musulmanes, pero tú sabes que hay gente que está con el gobierno y que no quiere tenerte cerca para no buscar ese problema, diferentes situaciones. Pero eso es parte de lo que tengo que hacer. Entonces, se puede dar el momento, la ocasión de que tú me digas a mí, coño, me hace falta que me tire un cabo, que me hace falta llevar una cosa para tal lugar, te voy a dar 20 pesos, 30 pesos. Y yo te ayudo y saliendo de ahí tengo que ir a buscar un saco de arroz en casa de un diplomático, en casa de un hermano en otro municipio, porque hay que darle a los musulmanes comida o algo
y,
así.
¿Y si la hora del rezo te coge en la calle?
Hay que rezar
son
en la
5
calle.
Rezos, ¿no?
Son 5 veces al día, hay que rezar en la calle o hay que rezar en casa con un amigo o algo. Los otros días que te llamé...
Sí, que me dijiste que andabas por...
Una de las cosas por las que te estaba llamando era porque si pasaba por tu casa, tú sabes,
claro, sí,
yo, puedo,
sí.
Yo sé que yo puedo rezar en tu casa.
Exacto.
Y era llegar y rezar en tu
Hemos
casa.
Hemos estado leyendo cuentos o haciendo comiendo en la casa y me ha dicho, oye, paren eso ahí que voy a rezar.
Claro. Y cuando toca la hora de rezo, uno trata de que sea en el tiempo que toca. Si no te da posibilidad de hacerlo en el tiempo, bueno, en cuanto tú puedas lo haces. Pero en Cuba eso es fácil. Yo nunca he tenido problema en la calle. Bueno, puede ser que algún día algún gracioso sea, mira, Bilal está rezando que va a poner una bomba.
O sea, tú has podido rezar, por ejemplo, en un parque.
No, yo rezo en La Habana Vieja, en Veado, en...
¿Dónde te coja?
Donde me coja. Y nosotros hemos rezado yo solo o con grupo y el cubano por esa parte es respetuoso. Sí, siempre hay algún payaso que te quita Bilal, pero más bien lo hacen como...
¿Como desconocimiento?
No, no, como que te están haciendo un chiste que en talla sabrosa, ¿entiendes? No es con maldad.
Ya.
A uno a veces que no está para esa gracia, pero normalmente nosotros sabemos que es así, ¿entiendes? No hacemos ni caso ni nada y le seguimos entonces la rima, ¿entiendes? Porque al final nos interesa que los cubanos sepan de que estamos aquí y que somos parte de Cuba y que mucha gente está aquí que no se quiere ir de aquí. Porque ahora todo el mundo está con, me voy para Yuma, pero musulmanes no se quieren ir de aquí.
Tú eres uno de los que me has dicho en varias ocasiones que tú, a ti no te interesa ahora mismo irte de aquí.
Sí, hermano, porque...
Con sus pros y sus contras.
A ver, claro, claro. Pero el problema es que si todo el mundo se va...
Exacto.
¿Quién se queda para...?
¿Entiendes?
¿Quién se queda para darle cara?
No es la primera vez que escucho eso en los últimos tiempos.
Y yo no tengo ningún deseo de irme para ningún lugar. Yo tengo a mis chamas aquí, tengo a mi mamá aquí. Yo tengo casa aquí también.
Como dice un amigo mío, que se vayan ellos.
Claro. Igual que si no se van, por lo menos que no me molesten, ¿entiendes? Que me dejen hacer lo mío.
Eso era una pregunta, porque... No solamente eres musulmán y un gran poeta y escritor, sino eres activista. ¿En qué es la pregunta que yo le hago a todo el mundo? Porque es una pregunta que un día me hice yo mismo, así tirado en la cama, así. Porque ni yo supe en qué momento fue que pasó. Es decir, tú empezaste a ser crítico contra el régimen, pero hay una barrera, hay una línea que un día cruzaste y fue que empezaste a chocar con la seguridad del Estado, con el PCC. ¿Cuándo fue ese momento? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que ya eras, como decimos en buen cubano, un punto incómodo para la seguridad del Estado en Cuba?
Mira, eso lleva tiempo. ¿Tú sabes qué pasa? Que nosotros no teníamos internet antes. Pero nosotros estamos dando el berro desde los años 2000. Berro fuerte, porque en la escuela, el problema en la escuela siempre hemos tenido, ¿entiendes?
Sí, eso es algo que te marca desde casi, claro, casi todos los que hemos tenido problemas. En la escuela tuvimos nuestros problemas.
Claro, eso. Tú sabes, cuando uno es un inadaptado.
Yo fui medio subnormal en la escuela. Vaya, yo no sé en qué momento.
Es que yo preguntaba mucho. Yo no era que era incómodo, sino es que yo preguntaba mucho.
O sea, a mí lo que me
gustaba. Y Cuba es un país donde tú no puedes.
A mí lo que me gustaba.
No es que tú eras mala cabeza ni que eras nada, sino es que.
La cosa empieza por ahí.
Tú empezabas a analizar y cuando te decían algo, tú preguntabas y hay veces que a la profesora no le gustaba tu pregunta. Y no lo veía desde que tú eras.
Ese era yo.
Un niño o un adolescente que sin maldad, que simplemente realmente tenías una duda. Y a ellos lo veían como. Es diversionismo.
Yo no era un tipo problemático, pero a mí sí me gustaba llevar la contraria a la profesora. Siempre, siempre. Y tú, bueno, tienes 39 años y le sigues llevando la contraria a todo el mundo.
Mira, yo, por ejemplo, a mí me gustaba el rock and roll. En ese tiempo, aquí en el barrio mío, había mucha gente que escuchaba Nirvana, Pearl Jam, los grupos estos americanos.
¿La época del grunge?
De grunge. Nosotros escuchábamos esa música. Y entonces tú ves estos pelucas que andan con los pantalones ripiados, que ahora se usan de moda, pero en aquel momento era como contestatario. En Cuba no se podía tener pelo largo, yo quería tener pelo largo. Y no sé, esas cosas que pasan, tú sabes. Entonces tú llegas a la escuela y la profesora te dice que tienes pelo muy largo, llama a tu mamá, tú por el día no quieres hacer tarea hoy, no quieres hacer tarea mañana. A mí me pasó incluso de sacar. En alguna ocasión, no siempre, en alguna ocasión, la mejor nota en una prueba que hicieran en el aula y la profesora creía que yo me fijé.
Porque no eras mal estudiante tampoco.
Al principio no era mal estudiante, después ya un chicharrita, ya después ya me daba lo mismo, ¿entiendes? Pero, hey, y ya, eso, una cosa tú sabes que lleva a la otra.
Si no me saco buenas notas es porque se fijó.
Claro, claro, eso es lo más fácil, este indeseable, sobre todo en secundaria, en primaria me fue un poco mejor. Pero después te juntas con otros artistas. Que es por donde viene el problema. El problema de nosotros es por los artistas. Tú estás incómodo con el gobierno, tú estás incómodo con la sociedad, a ti no te gusta la injusticia, no te gusta que le metan el pie a nadie. Eso es tu carácter, tu manera, que coincidió con mucha gente que integraron los colectivos en los que yo participaba, ¿no? Los que yo contribuí, como Emongele, por ejemplo. Eso es como, yo siempre digo que los monos no andan con las jirafas. Pues la gente que son de una sangre, todo el mundo va a estar junto. Los que son de una misma idea van a estar juntos. Entonces, eso es una cosa te lleva a la otra. La juntamenta, como dicen los padres. Cuando tú estás en un grupo, tú quieres chocar contra el gobierno. Lo que no se te va a ocurrir a ti, se le va a ocurrir a otro. Y como todo el mundo está para chocar contra el gobierno, vamos a chocar contra el gobierno. Y después el gobierno no le da chance a uno. Porque, imagínate, modestia aparte, el talento que yo tengo, que lo puedo probar, que tengo ese talento en literatura, que yo no tenga un libro mío propio publicado en mi país. Que todos los artículos que yo tenía, la mayoría de los artículos que tenía en las redes, en las páginas del gobierno aquí en Cuba, los hayan bajado, los hayan borrado, artículos buenos, sobre todo a la edad que yo los escribí. Eso es una injusticia tremenda, ¿entiendes? Pero eso es parte del castigo por uno oponérsele a ellos. De tener espacios en lugares que eran de las instituciones del gobierno y de un día a otro venir con una muela.
Donde se hacía buen arte.
Sí, donde se hacía buen arte, donde habían buenos artistas, que está probado que son artistas que están en otros países triunfando. O haciendo otra cosa, no, a ver, habían escritores que ahora están haciendo música, por ejemplo, pero la están haciendo bien. O están haciendo videoarte, o canal de YouTube.
O raperos, o directores de cine.
Que la están haciendo, ¿no?
Aquí se le ha abierto mucho fuego siempre al arte.
Entonces,
porque el arte es algo que siempre le ha dolido.
Empezamos a chocar, y después yo veo que tengo socios que son más débiles o más flojos, que no tienen equipo, que no están en grupo, que les cuesta más trabajo integrarse, tienen más miedo, que le meten más el tren. Entonces nosotros hay que unir a la gente, hay que empezar a sumar, empezamos a...
Yo te conozco, empiezo a... Yo soy mucho más joven, yo voy a cumplir 27 años ahora. Y te conozco por Ariel Maceo.
Sí.
Alguien a que yo seguía mucho en Twitter, porque yo como tal soy tuitero, empecé por Twitter. Y yo lo seguía mucho, sobre todo por lo frontal que era. Sí. Me gustaba mucho. Él era, bueno, es.
Ariel cae mal, Ariel cae mal.
Un saludo para Ariel. No, para
Ariel. Ariel es un pésimo poeta, hay que decirlo. Pero es un muy buen amigo.
Dame limpiarme, yo no coincido contigo.
Más poeta eres tú, yo entonces.
No coincido contigo,
un saludo para Ariel, bien fuerte. Me acuerdo la primera vez que lo vi en 42 y 23, nunca se me olvida. Yo estaba cogiendo un carro para allá y él lo estaba corriendo para acá. Y yo lo miraba, que yo estoy seguro que él tenía que haber dicho, este chamaco seguro. Y me la acerqué, es decir, que lo increpé y le dije, tú eres Ariel. Él me miró serio, me diciendo, ¿y ahora qué yo hice, compadre? ¿Quién eres tú? Y yo le dije, no, mira, soy fulano de Twitter. Y ahí cuando se lo dije, fue que cayó.
Y Ariel era uno de estos escritores que andaban fuera de grupo. Que aunque andaban alrededor de...
Un insider.
Sí, pero andaban orbitando alrededor de lo que estábamos haciendo. Pero él estaba fuera de grupo. Pero él sabía que tenía que integrarse. Él sabía que tenía que hacer equipo. Porque solo se lo va a comer el lobo, ¿entiendes? Es lo que pasa. Y él siempre también tiene ese problema de que no entiende por qué en Cuba hay comunismo. Eso no lo podemos entender. Estamos pasando trabajo por gusto cuando los países alrededor de nosotros están creciendo. La gente se está superando, la gente está siendo feliz. Tú tienes una expectativa de vida de 60 años. ¿Y por qué tienes que pasarla de 60 años amargado? Un hijo de su madre que quiere tener el poder y que los demás se la chupen.
Literalmente.
Esa palabra hay que quitarla, ¿no?
No es necesario.
Bueno, igual si hay que quitarla, no es lío. Ustedes son lo que hay. Bueno, eso es lo que te digo. Entonces, Ariel es uno de estos poetas que tú no sabes que él hace fotografía, que escribe narrativa, que está trabajando en par de novelas. Y que además es un activista que, por no estar en los grupos, al principio se conoce poco, pero tú te puedes mirar las fotografías y Ariel estaba en todas las fotografías. En la mayoría de las fotografías está Ariel.
A mí me gustaba porque era muy frontal. Y hay veces que la gente decía, no, pero es que él es muy radical. Y a mí me encanta esa frontal, porque él le decía a la gente, tanto aquí, porque aparte,
claro,
viene de la generación de ustedes.
Claro,
de cuando no había internet.
Claro.
De cuando les abrían fuego y nadie se enteraba.
Claro, pero a ver,
cuando dormían. Por eso yo
admiro mucho. Yo tengo 39, Ariel tiene 37.
Por eso yo admiro mucho a esa generación de ustedes. Que la generación mía no la conoce muy bien e incluso lo subestima. Y Ariel era una de las personas que cogía a los memeros, a los de supuestos influencers, que yo los llamo creadores de contenido, porque
claro.
De influir, la palabra influencer para mí ya es un poco más fuerte. A los creadores de contenido les decía, cuidado aquí, te va a pasar esto. Y no, porque ya, ¿qué tú? Y él como diciéndole... Es como el meme de va a volver a suceder.
Porque
ya yo viví eso.
¿Quién queda aquí de tu generación?
Javier Moreno. Sí, Yacer Castellano, que estuvo con nosotros en la cuartelada. Sí.
Pero tienen perfiles súper bajos. O sea, en cuanto a presencia, no, digamos, de las redes.
Lo de Javier se entiende.
Sí, lo de Javier se entiende.
Javier no quiero tocar el tema, sí, pero sí. Se entiende. Javier está justificado, pero sí. Javier es uno de los que cada vez que nosotros lo necesitamos, hemos podido contar con él. Pero Yacer Castellano no, Yacer Castellano es lo que está haciendo otro trabajo. Yacer Castellano es un activista de la...
Es animalista,
de
¿no?
Los animales, de esa edad de los animales, y es muy firme con eso, ¿no? Él está muy puesto para eso. Y después él es un vegano,
sí,
convencido 100%.
Sí. ¿Quién queda aquí?
El pintor, el escritor, el rapero, ¿para qué vamos?
¿Cómo fue, tú te integraste a lo del acuartelamiento en San Isidro o surgió, ya venían con el grupo?
Nosotros somos un grupo amigo. Se sabía que en algún momento se iba a hacer huelga de hambre. ¿Cuándo lo íbamos a hacer? No sabíamos. Eso no se cuadró que hoy vamos a hacer de hambre, ¿entiendes? Pero sucedió que le metieron el tren a Denny, la seguridad del Estado se llevó a Denny, era como el eslabón más débil de este grupo. Eso es lo que pasa.
Eso fue un tiempo súper fuerte y súper
hay que tener mucho
agitado tanto contra el activismo, sí. Aquí en,
sí,
en
que,
Cuba.
Hay que tener mucho tanto con cómo uno hace las cosas contra el régimen, porque el régimen es una maquinaria que está organizada.
Lleva muchos años.
Y tiene una metodología para hacer las cosas, ¿entiendes? Entonces... Denny, un rapero con talento, pero que está como alrededor de nosotros, ¿entiendes? Aunque él ya estaba integrado en ese momento en San Isidro, pero que tú tienes que saber que tú no eres primera línea, tú tienes que cogerlo más suave, no te puedes disparar porque a ti te van a recoger, ¿entiendes? Yo conversaba ahí con un hermano de religión y él le decía, hermano, yo estoy ahora mismo aquí como si no, yo se lo digo a todo el mundo, ¿no? Pero se lo decía él también, yo estoy aquí como que estoy en otro país, pues, no estoy en Cuba, porque es como que yo paso por un lugar y la policía vira la cara para otro lado, ¿entiendes? como que no quiere saber de mí. Esa es la situación.
Yo llevo, te puedo decir que llevo más de 4 o 5 meses así.
Sí.
Entonces, que mis amigos me preguntan, me haga... Y yo mismo veníamos, no sé qué decirle. Digo,
nosotros veníamos desde...
No sé si es que están cogiendo fuerza para cuando se tiren o...
Nosotros veníamos desde 2016, 2017, con idea de volver a hacer algo, ¿no? Desde 2010 no se hacía nada, 2012. Han pasado con 5 o 6 años.
Y 2009 con...
Por lo menos nosotros no hacíamos, porque otros activistas sí siguieron haciendo, vamos a ser justos, pero no. Pero nosotros tenemos intención de acabar con el castrismo. No es ganando fama, ni ganar un viajecito, ni hacer dinero, ni vender nuestra obra. Nosotros es acabar con el castrismo. Entonces, en esa línea, nosotros armamos un grupo que se llamaba Proyecto Proyecto, un grupo de poesía, para participar como colectivo en algunos espacios que habían de arte independiente o contestatario o algo así. Chocamos con Luis Manuel, que tiene su proyecto del Museo de la Disidencia, ahí nos abre espacio para hacer lectura. Luis Denner está en Cuba, se va, vira. Decidimos que queremos reactivar de Mujeres de nuevo. Eso fue ya como lo que faltaba, ¿sí? Y ahora lo que faltaba, los ONI Zona Franca y el Museo de la Disidencia y otros más se unieron para hacer el Movimiento San Isidro. Y Luis Manuel se dispara como figura. 50 y pico de arrestos arbitrarios, secuestros, como quieran llamarle, desapariciones forzosas, lo que quieran decir. Y ya llegó un momento que, bueno, no nos daban vida, no nos daban chance, no podíamos movernos para otra provincia, no podemos movernos entre la provincia, no podemos estar juntos, no podemos hacer una lectura de poesía. ¿Qué puede hacer una lectura de poesía? Una lectura de poesía no puede compararse con Asalto Cortés Moncada, con Vallejo Chino, no se puede comparar con nada, porque ¿qué es la poesía? Entonces, pasó eso. Que nos aglutinamos, vamos a decir, en torno a este grupo, el Movimiento San Isidro, principalmente Luis Manuel, y después cuando se une Michael, ya eso era lo que faltaba, era eso, ¿entiendes? Era Michael. Y empezó como a subir de nivel la presión, más sobre Luis Manuel y Michael, pero también con los demás. Ustedes recuerdan, nos secuestran,
yo seguí mucho.
Sí, la misma gente nos decía, hacerle, paren ya, cojan un aire, váyanse de vacaciones para otro lugar, váyanse del país o cualquier cosa. Pero uno no puede parar, ¿entiendes? Porque sabe que estamos haciendo lo que está bien y...
Exacto.
Por donde salga. De hecho, tú sabemos, Luis Manuel y Michael siguen presos. Y entonces, pasó esto de Denis. Y nosotros sabíamos que teníamos que hacer algo. Ellos habían estado, los movimientos San Isidro habían estado protestando en la estación de policía donde supuestamente estaba detenido Denis. Y cuando vimos que ya no había solución, teníamos que hacer algo. Porque en Resistencia Pacífica hay una cosa que a lo mejor ustedes saben, o deben saber seguro, que no hay acción si la acción no es visible. No hay nada que tú vayas a hacer de protesta, de reclamación de derechos, de promulgar una causa, predicar una causa, si no es visible. Y tú vas a protestar en el medio del bosque y tú no tienes una cámara, no tienes un micrófono, no tienes un altoparlante, no tienes nada, no hay un periodista cogiendo. Tu protesta no existe, ¿entiendes? No.
Sí.
Y en el caso del castrismo, que te la va a querer aplicar, que te va a morir un accidente o te van a desaparecer y nadie sabe dónde tú estás o van a venir a quitar unos palos, una puñalada, no sé. En ese caso, con más razón, tú tienes que hacerlo visible para que sepan de que si te pasa algo, fueron estos hijos de su madre que te la aplicaron, ¿entiendes? Entonces, la acción que teníamos que hacerle fue esa que se hizo. No vamos a discutir si más, menos, mejor, o era la que había que hacer. Y dentro de esa acción, yo estoy en contra
la huelga
de
hambre. Y la que se podía
claro,
hacer.
Claro, yo estoy en contra de la huelga de hambre. Aclaro, siempre lo he dicho. Pero ellos querían hacerla, y yo ni sí ni no. Eso es un asunto de ellos, pero venía con la protesta. Porque había que llamar la atención, hermano. Porque si no, nos pasaban por arriba. Y aún así, ¿saben cómo terminó eso? Violencia, golpe, gente que arrastraron por el piso. La seguridad entró disfrazada de médicos y metió lo que metió.
Y el mundo entero lo vio.
Claro, claro. Porque había que hacerlo visible. Lo bueno es que había varios periodistas dentro del lugar reportando en vivo, ¿no?
Aunque el régimen ha intentado desacreditarlo, porque es una técnica que se utiliza mucho en Cuba. Es decir, atacar a la persona y no al argumento. Desacreditar a la persona y no a lo que dice, ni a lo que...
Claro, es que de otra manera no pueden hacerlo.
De otra manera no pueden hacerlo. Como dice Aldo, lo de ustedes al combate porque al debate no pueden.
Claro.
Por más que hayan intentado desacreditarlo, yo estoy seguro que gran parte de la población cubana sabe que
de ahí el resultado del 11J, ¿entiendes? Mucha gente te va a decir que el 11J fueron varios factores, que fue otra gente, que fue otra cosa, que fue el pueblo, pero eso hay que estudiarlo bien y la gente va a saber con justicia que fueron los muchachos del Movimiento San Isidro que hicieron eso. Porque lo que hace falta es que el pueblo salga, ¿no?
No, y después vino Obispo.
Claro, claro. Y, sí, ya, hasta ahora que no ha parado. Hasta ahora que no ha parado. Con menos intensidad o con más intensidad. Pero
y se han sumado muchas personas.
Claro. El pueblo sabe lo que está pasando.
Se han sumado
muchas personas. El pueblo lo que tiene es miedo, ¿entiendes? Todo el mundo sabe que en Cuba hay una dictadura, que la crisis que hemos sufrido son básicamente porque el gobierno es un incapaz o porque es parte de su plan para mantenerse en el poder. Pero al final la culpa es de él. Porque no hay otra manera de explicar el problema. Comprándole por Estados Unidos no puede haber un embargo, ¿no? Medicamentos, tecnología.
Ahora, ¿cuáles son? Es decir, ¿cómo se ve a Buda aquí a 5 años en Cuba?
Me quitaste la pregunta. Yo no iba a
hacer...
No.
O sea, vamos a hacer el sonido.
Ricardo. Yo iba a ser mucho más pragmático, no 5 años. Yo siempre hago la pregunta a los 5 años, pero ¿cómo te ves tú de aquí a un año? A mayo del 2025.
No sé, mi hermano. No sé ni qué decirte. No sé ni qué decirte. Porque dentro de un año...
Ya tú estuviste... Espérate, porque se me olvidó. ¿Tú estuviste en la Meca?
Sí, yo estuve en la Meca.
¿Tú estuviste en la Meca? Sí. Te hago la pregunta porque es uno de los lugares sagrados,
sí, estuve en la Meca,
en el que todo musulmán tiene
aquí,
que pasar.
Aquí en Cuba los musulmanes llevaban 20 años queriendo ir a la Meca. Había comunidad y nunca podían ir. Siempre pasaba algo que no se podía ir. Claro, pasaba algo, sabemos lo que pasaba, ¿no? 90% era la mano negra del régimen. Y en ese tiempo que yo fui, habían abierto una embajada de Arabia Saudita en Cuba. Y a nosotros se nos ocurrió que tenemos que entrar por ahí, a ver qué podemos hacer, a ver si podemos ir. Y me tocó que me dieron una visa para hacer la peregrinación y fui. Eso molestó a mucha gente. Yo pasé mucho trabajo para terminar el papeleo, ¿no? Porque vas a un lugar y el papel que tienen que darte no te lo dan.
Y a lo mejor
no aparece.
Y a lo mejor
sale tu nombre mal escrito.
Y tienes que volver a virar.
Y a lo mejor mucha gente creyó que te ibas a quedar también.
Sí. Pero.
Entonces, ¿cómo te ves aquí un año? ¿Qué?
A ver, dentro de un año.
Tú.
Dentro,
no
dentro,
Cuba.
Dentro de un año debo estar en Cuba todavía. Si no me morí. Dentro de un año, sí, si me meten preso, con más razón voy a estar dentro.
Pero un tanque,
¿no? Pero bueno, yo sé, eso yo me lo sé, pero uno nunca debe confiarse con estos cabrones. Dentro de un año debo estar en Cuba todavía. Y digo todavía porque en algún momento saldré. Y pienso que cuando salga no me van a regresar. Ese es el principal temor que tengo con el castrismo. Que me metan preso, que hagan todo lo posible para que yo no tenga su comida o mis hijos no tengan comida, eso no me preocupa. Lo que me preocupa es salir y que no me dejen regresar, como le han hecho a muchos de mis amigos.
Porque tú sí quisieras regresar.
Porque yo no quiero irme de Cuba.
Tú no quieres irte
de Cuba. Porque yo no quiero irme de Cuba. Irse de Cuba es irse con el deseo de hacer vida en otro lugar. Y yo puedo salir de Cuba 1 año o 2 años, el tiempo que el castrismo te deja salir afuera y no perder tu residencia aquí, o no sé cómo es el trámite ese de ellos. Y regresar siempre, porque estoy de aquí, mano. Estoy de aquí. Yo salgo, mira, yo he salido 2 veces, 3 veces de Cuba. Yo salgo de mi casa para el aeropuerto y ya llegando, es que yo no quiero ni llegar al aeropuerto, yo quiero virar para atrás, sabiendo que lo que voy a estar es 1 semana, 15 días, 1 mes, hacer algo importante, contribuir en algo, participar en algo que va a ser bueno para mí o para alguien más, y aún así yo no quiero ni llegar al aeropuerto, no quiero salir de Cuba. No le tengo miedo a los aviones, porque yo monté muchos aviones estos malos que hay aquí en Cuba, de La Habana a Holguín.
Los han 26.
Sí. No, me monté en yo me monté en uno grande como el que se cayó, pero también me monté en estos chiquiticos.
El Amber dice que es el que iba a la isla.
Bandera. Me monté en uno grande.
Para hacer los saltos para allá, me tiro de los Andos, que son guajirón con
en algún momento, en uno de los viajes aquí, me monté en uno que paró en uno de los cayos y nos hicieron bajando en el avión porque el avión tiene problemas. Después de eso yo hice conciencia después del accidente, ¿no? Y dije, coño, este avión, a nosotros nos tocó eso ahí. No es por el problema de los aviones ni nada, a mí me gusta la adrenalina y el avión no me da ningún tipo de nada, ¿entiendes? Me monto en el avión como si fuera una guagua o un carro, no tengo problema con eso. El problema mío es que yo salga y no me deje regresar. Así que por lo menos pienso que el año que viene, a esta misma fecha, debo estar en Cuba. No sé, cualquier cosa puede pasar. Si ahora mismo me caen $30,000, me voy para Dubái. Ni lo voy a pensar.
¿Está fácil $30,000?
No, si me caen.
Bueno, 30.000 dólares, 30.000 dólares en cualquier lugar.
30.000 dólares son 30.000 dólares en cualquier lugar. Si ahora mismo me caen 30.000 dólares, yo voy a la playa y me encuentro una paca, esa de los narcotraficantes de la Florida, de los Cayos, que se le fue una paca con 30.000 dólares. Esa paca de 30.000 dólares es echarle en la mochila y ir para el aeropuerto, para Dubái. Ya. No vamos a discutir eso. Porque
Dubái tiene muchas facilidades para los musulmanes.
No, Dubái es un país para porque quiere ir. Dubái está bien. Dubái está bien, Dubái es fácil. Es un país de musulmanes, pero, por ejemplo, ahí, si hablas inglés, estás bien. Hay trabajo con todos los sueldos, hay trabajo para los ingenieros, hay trabajo para los arrenderos.
¿Y tu inglés?
Hay trabajo.
¿Y tu inglés cómo va?
Mi inglés va. Va.
¿Y si no irá?
Sí, ya, y tendrá que ir, ¿entiendes? Mi inglés mejoró cuando yo estuve
pero trabajando. ¿Tú sí hablas árabe?
No, tampoco no hablo árabe, hablo un poco. Hablo más árabe que inglés, pero. Pero igual, en Dubái hace falta inglés. Para trabajar hace falta inglés. No importa que tú hables árabe. Porque como hay muchos extranjeros.
Hay mucha inversión extranjera.
Claro, como hay muchos extranjeros. Tú hablas árabe y estás bien ahí con la gente de ahí. Pero a ti te hace falta hablar inglés para la gente que viene de Europa, de Estados Unidos.
Pero hay muchos latinos últimamente.
Claro, pero igual. Tú vas a hablar con los latinos, exacto, en español. Exacto. Pero cuando tú tienes que hacer un trabajo, por ejemplo, en un almacén, una carpeta o en una fábrica.
A ti se te da lo mismo trabajar en lo que sea.
No, yo trabajo en lo que sea. No tengo problema con eso. Yo soy escritor porque ser escritor es como ser, para mí es como ser un ser humano, como respirar, como, es parte mío, ¿entiendes? Pero yo puedo hacer cualquier pincha, yo no tengo problema con eso. Trabajo construcción, trabajo barrendero, cocina, lo que sea, no tengo tema. Para mí no hay nada, como decir, denigrante o, no, yo estoy listo para lo que sea.
Ningún trabajo es denigrante, sí, mientras no le hagas daño a nadie.
No sé cómo explicar eso ahora mismo, sí, pero sí. Es eso que tú estás diciendo, ¿entiendes? Ningún para mí, yo no tengo problema con eso, ¿entiendes? Yo puedo trabajar de dependiente en un lugar y recogiendo calabaza en otro. Yo no tengo problema con eso. Lo que sea, sembrando frijol chino. Yo estoy bien. Ahora, volviendo a la pregunta, creo que voy a estar en Cuba. Me gustaría estar en Cuba. En Cuba tengo cosas que hacer todavía.
Bueno, entonces, espero que, bueno, antes de que se acabe el año.
A ver, lo próximo que quiero es pues, jugar cancha contigo.
Sí, hacer y yo quisiera ir y seguir hablando, es decir, seguir escuchándote. Sobre lo que empezamos a decir, porque yo soy un cubano más que tiene mucho desconocimiento sobre el Islam.
Eso lo hacemos, jugamos cancha, nos comemos una pizza,
un par de cervezas.
Yo no tomo cerveza.
Yo no, pero yo sí.
Una pizza te la invito.
Una pizza.
Y jugamos cancha y cerca de la cancha hay una pizzería. Okay. Que hace unas pizzas buenas y grandes.
A mí sí me gustaría, porque soy cubano con desconocimiento, pero además soy muy curioso. Es decir, me gusta todo lo que pueda saber.
Yo estoy listo para eso.
Y para escucharte, me gusta escuchar.
Estoy listo para eso. Conmigo podemos hablar de mi religión, de mi manera de vivir, todo lo que tú quieras. No hay lío con
entonces,
eso.
Entonces, un gran placer.
Gracias por la entrevista, por la oportunidad, caballero.
No.
No queda más café, ¿no?
Lo hacemos.
No, papi, que mira ahora que es. No,
lo hacemos. Mi café se hace con una tetera.
Bueno, está bien.
Mi café se hace rápido, ¿entiendes?
Nos hicieron un café espectacular.